Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 22 de enero de 2024. Comenzamos.
¡Buen día, grupo!
¿Cómo están? Excelente. Excelente lunes, contentos por la jirafa Benito que ya va hacia el African Safari. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito. ¿Cuál más va a ser? El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. La venta de boletos del Tren Maya a través del portal eTicket.mx fue suspendida después de una nueva falla que dejó varados a los usuarios durante más de 4 horas desde el viernes. La falla consistió básicamente en que los pasajeros intentaron viajar por el Tren Maya en lugar de hacerlo en un transporte moderno, como dice tu tía la locochona. Usuarios en redes sociales informaron que el tren que salía de Cancún hacia Palenque sufrió un retraso. Se dice trenes con neurodivergencias, no sean groseros. Y estos casos son muy comunes cuando el papá tiene casi 80 años. Posteriormente experimentó una descompostura cerca de Victoria, Yucatán, que ya fue rebautizada como Me chingué la rodilla, Yucatán.
Ya nos volvieron a abrir las puertas, pero el tren está parado. No nos dan solución, no nos dicen si vienen autobuses.
Sí. Pero hasta aquí, ¿no? Ya. Aquí no se les puede abordar. En Victoria, porque acá...
¿Cómo vamos a regresarnos?
Es que ya viene un tren que nos va a demarcar ya.
Pero ya llevamos más de 4 horas.
Después de 4 horas sin recibir información, ¿quién se creen? ¿Los hijos de la guayaba? Los pasajeros fueron llevados de regreso al aeropuerto de Cancún, desde donde tuvieron que pagar el transporte al centro de la ciudad. Finalmente les prometieron el reembolso de los boletos, que oscilaban entre 2,000 y 3,000 pesos, o como le conoce Andrés Manuel, un mes de beca de bienestar. El presidente López Obrador aseguró que, como el servicio del Tren Maya, la continuidad de la Cuarta Transformación está garantizada. Y afirmó que, aunque se jubile, el futuro de la transformación será igual, porque su movimiento es como Manuel Velasco en su noche de bodas, imparable. Por otra parte, rechazó las acusaciones de censura contra Azucena Uresti, quien este viernes anunció su salida de Milenio, en donde permaneció por 20 años hasta que, dadas las circunstancias actuales, dejó su puesto de manera completamente voluntaria. López Obrador aseguró que jamás pediría a los dueños de los medios que censuren a una periodista. Aceptó su amistad con el dueño de Milenio, Francisco González Albuerne, y ahí cambia la cosa, porque no es lo mismo pedirle algo a un dueño X que a un compa. Aunque indicó que no intervendría para censurar a nadie. Especialmente ahora que ya corrieron a esa chamagoja. Un momento. Estoy hablando o pejando.
Me gustaría que esta periodista, Azucena, que dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo por lo que deja la televisora. Ojalá. Y que hablara. Conozco al dueño del Milenio, Francisco González. Es un hombre serio, mi amigo, puedo decir.
La precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, reaccionó a la salida de la periodista, acusando a López Obrador de no tolerar la incomodidad generada por los reportajes sobre corrupción, y aseguró que cuando ella sea presidenta, nadie va a censurar a la prensa, nadie va a solicitar despidos y nadie le va a hacer mucho caso porque todo esto fue un sueño. En tanto, el expresidente Felipe Calderón opinó que la expulsión de Azucena es un reflejo del autoritarismo presidencial y de la dictadura a la que aspira. Vecinos de Carmen Aristegui reportan que esta se carcajeó por horas luego de leer esta publicación de Calderón. Sin embargo, a través de un comunicado, Milenio explicó que la salida de la conductora fue en mutuo acuerdo e indicó que Uresti asumirá la conducción de un programa de radio en los próximos días. En otros asuntos, la ministra Lenia Batres informó que devolvió 82.963 pesos recibidos en las últimas 2 quincenas que excedían el límite establecido por la Constitución. Digo, la Constitución también dice que solo gente capacitada puede llegar a ese puesto, pero X. Incluso menciona que el porcentaje de caca en la leche debe ser 0%, pero a su familia no parece importarle tampoco. La ministra mencionó que esta acción cumple con su compromiso de no percibir ingresos superiores a los del presidente de la República, con lo que solo queda pendiente su compromiso de ser jueza competente. Pero ese con más calmita, no es como que sea urgente, reina. Tranqui. Por cierto, ayer López Obrador, siguiendo con su necedad de mandar proyectos antes de irse, anunció que alista otra reforma para que ningún funcionario perciba un sueldo mayor al del Ejecutivo. Cuando le preguntaron cuál ejecutivo, respondió: el que te deja pensativo. Y se rió y rió hasta hacerse pipí. Ay, niña, sáquelo de Palacio Nacional, por favor. Por último, reiteró que enviará un paquete de reformas al que le seguirá sumando todo lo que se le ocurra de aquí al próximo 5 de febrero. En más información, una jueza federal ordenó la liberación de 8 militares que estaban detenidos desde junio por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con lo que la 4T no solo no ha resuelto el caso, ya está liberando presos. No más falta que Pigmenio se ponga a pasar lista y en lugar de 43 estudiantes, nomás diga el nombre de Murillo Karam. Además, a los militares se les ordenó presentarse ante la unidad de medidas cautelares los días 1 y 16 de cada mes, entregar el pasaporte y la prohibición de salir del país. Y es que si algo hace la gente que está bajo sospecha de haber secuestrado y matado para el crimen organizado, es obedecer las leyes. Por su parte, la Fiscalía General de la República anunció un procedimiento legal contra la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien permitió que los 8 militares se enfrenten su juicio en libertad. También informó sobre una investigación contra los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Asensio por presuntas resoluciones ilícitas y actos que entorpecen la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. En temas de estados, en Veracruz, en el municipio de Lerdo de Tejada, habitantes intentaron linchar a elementos de la policía municipal, resultando en golpizas a los agentes, la quema de al menos una patrulla y el intento de incendiar la sede del ayuntamiento, o como le llaman en Veracruz, inicio de año. El incidente ocurrió después de que los municipales dispararon y mataron a un automovilista por supuestamente no obedecer una orden para detenerse, misma que eventualmente obedeció tras recibir varios plomazos. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que los agentes municipales fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Siguiendo con las noticias sobre lo que está bien en México. Este sábado la Fiscalía informó sobre un enfrentamiento bastante feillo en Hermosillo, Sonora, en la carretera 100 hacia Bahía de Quino. La balacera se desató cuando un grupo armado intentó rescatar a un detenido, activándose el código rojo y movilizando fuerzas del orden público de los 3 niveles de gobierno. Este plan incluye la instrucción de no avisar al presidente para evitar que ordene que liberen a los criminales. La Fiscalía informó sobre el aseguramiento de 21 fusiles de asalto de varios calibres, una variedad de equipamiento táctico, chalecos balísticos, cascos, unas pantimedias Lonati, vestimenta camuflada, un número significativo de cartuchos y 6 camionetas de modelo reciente, mismas que las fuerzas del orden que llegaron al lugar en ecobicis aprovecharon para regresar. Usuarios en redes compartieron el momento del ataque.
¡Suelo!
En Nuevo León, en el Hospital Obispado de Monterrey, la caída de un elevador con 11 personas a bordo movilizó a paramédicos y elementos de protección civil. También movilizó a las personas que estaban adentro del elevador, primero hacia el techo y luego hasta el suelo. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y solo se atendieron crisis nerviosas. La capacidad del elevador era para 10 personas o 1,000 kilos y al transportar a 11 personas, aparentemente se provocó la ruptura de uno de los cables, resultando en la caída desde el quinto piso. Gran lección para quienes siguen haciéndose mensos con sus propósitos de año nuevo. En más sobre movilizaciones, en estos momentos la jirafa Benito está siendo trasladada desde Ciudad Juárez al African Safari en Puebla. El proceso comenzó ayer después de las 6 de la tarde con la participación de personal del Parque Central, Profepa, African Safari y otras instituciones. Pero para ampliar la información, vamos a un punto de este trayecto con nuestra corresponsal en Ciudad Juárez, Noa Noale, para confirmar el hecho. Así es, Ale, estamos aquí cerca de Villa Ahumada, Chihuahua, lugar por el cual pasará Benito y donde al parecer hará parada para comerse unos burritos. La emoción de la gente que desde temprana hora se dio cita en el lugar es notable. Un momento. Me informan que ya se acerca, ya viene Benito. Este sin duda será un momento mágico e imborrable. Bueno, pues volvemos al estudio. Ya se fue Benito. Volvemos contigo, Ale. Gracias, Noa Noale. Benito fue revisado y se informó que se encontraba tranquilo mientras era monitoreado a través de cámaras de video y un micrófono en su contenedor, el cual fue colocado en un remolque mediante una grúa para iniciar el viaje de aproximadamente 50 horas hacia Puebla. Básicamente lo mismo que hace el Tren Maya de Campeche a Tulum. En temas electorales, el INE anunció que hoy, lunes 22, es la fecha límite para tramitar la credencial para votar, por lo que, de ser necesario, atenderán a toda la ciudadanía que se encuentre en la fila hasta la medianoche. Y como sabemos que no necesariamente les interesa votar, aquí en Abejorro Media les recordamos que esa credencial también sirve para que les vendan alcohol y les den préstamos. ¿Ah, verdad? El objetivo es asegurar que el mayor número de personas tenga su credencial para votar y participe en las elecciones del 2 de junio. No es necesario sacar una cita y solo se requieren tres documentos: acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses. Por otra parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del Órgano Electoral, dato, órgano electoral es también el nombre del OnlyFans de Lorenzo Córdoba, ordenó a Samuel García retirar un video de apoyo al muchacho ese que Movimiento Ciudadano adoptó para hacerlo candidato a presidente, Álvarez Names. La denuncia argumenta propaganda negativa contra PAN, PRI y PRD en el video difundido en X Twitter. La comisión consideró que Samuel García violó la Constitución al expresar su apoyo de manera manifiesta al precandidato de MC. Como este es el tercer llamado al gobernador para que respete la equidad en la contienda electoral, la Sala Regional Especializada del Tribunal analizará el posible uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada por parte de García. En más asuntos electorales, Claudia Sheinbaum asumió oficialmente la candidatura de Morena, PT y el Verde Ecologista a la presidencia de la República, concretando un proyecto por el que lleva años luchando: hacer quedar como imbécil a Marcelo Ebrard. Ante 269 consejeros nacionales, Sheinbaum hizo hincapié en la importancia de la unidad sobre las candidaturas, asegurando que serán determinadas por encuestas y no por grupos o sectarismos, y que en cuanto Andrés decida cuál es el resultado de las encuestas, más les vale no quejarse. En su discurso enfatizó la necesidad de evitar la división dentro del movimiento, llamando a la inclusión, tolerancia y construcción de un proyecto sólido.
Tengan la certeza, compañeros, compañeras, que vamos a respetar las encuestas y que las encuestas son lo que nos ha aglutinado hasta ahora.
La alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, acusó al presidente de Morena, Mario Delgado, de expulsarla de ese instituto político por denunciar la presencia de personajes del crimen organizado en el partido. Martínez afirmó que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, ha acercado a miembros de la delincuencia organizada a la campaña de Claudia Sheinbaum. La alcaldesa, quien ha sufrido 2 atentados, declaró que Delgado la citó para informarle que sería expulsada del partido, impidiéndole buscar la senaduría por Colima. Argumentó que su denuncia se alineó con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no quedarse callados ante actos de corrupción. Pero no de Morena, mija, de los otros partidos. La senadora Indira Kempis, quien pertenecía a Movimiento Ciudadano, se unió a la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Senadores y anunció su apoyo al proyecto de Xochitl Gálvez. De esta forma, ahora Xochitl solo necesita juntar otros 30 millones de simpatizantes para poder ganar. Nada más. Alito Moreno la recibió en el partido y destacó su congruencia y compromiso. Bueno, destacar el compromiso de alguien que abandonó su partido por el tuyo es como destacar la lealtad de alguien que dejó a su esposo por ti. Rico, pero temporal. A principios de año, el Tribunal Electoral emplazó a MC a resolver la petición de Kempis para reponer el proceso interno. Sin embargo, el gobernador Samuel García no hizo caso y destapó a Daniel Bávares Baines como candidato presidencial. En temas internacionales, en Perú, la presidenta Dina Boluarte fue agredida por 2 mujeres durante un evento en Ayacucho. Y no estoy diciendo que allá en Perú esté Cucho. Así se llama el lugar, Ayacucho. Ya saben, nombres cuchos. Las agresoras burlaron la seguridad consistente en 2 llamas con espadas de madera y jalaron del cabello a Boluarte, quien estaba lanzando dulces en el momento de la agresión. Las autoridades intervinieron rápidamente y más tarde reportaron el estado de salud de Boluarte como despeinado pero estable. Una de las agresoras, identificada como Ruth Bárcena, todavía con un mechón de cabello entre los dedos, expresó que la agresión se debió a que su esposo murió durante las protestas contra el gobierno.
Llega muy sigilosa, baja, atraviesa lo que es esta tolva del vehículo agachada, junto con otra persona que también es una de las familiares de la víctima de la violencia, que estaba vestida de azul. Ella alcanza, salta y alcanza a la presidenta y la toma de los cabellos.
En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu rechazó las condiciones impuestas por Hamás para liberar a los rehenes que quedan en la franja de Gaza. Según Netanyahu, a cambio de la liberación de todos los rehenes, Hamás exige el fin de la guerra, la retirada de las fuerzas de Gaza, la liberación de todos los asesinos y violadores de su fuerza de élite, dejar al grupo terrorista intacto y su nieve de limón, por favor. En Kansas, Estados Unidos, una pareja enfrenta acusaciones por haber cobrado fraudulentamente más de $215,000 en prestaciones por jubilación a nombre de un pariente fallecido, manteniendo oculto su cadáver en su casa durante 6 años. Hagan de cuenta como cuando acá en México la familia de Silvia Pinal mandó su cadáver a actuar en una obra. Mike Carroll, el pariente fallecido, fue encontrado muerto en 2022, aunque el marcapasos indicó que había fallecido en 2016, año en que desde la cuenta bancaria de Carroll, los Reader continuaron gastando, principalmente en aromatizantes caseros. En los deportes, en la NFL, los 69ers de San Francisco avanzaron a la final de la Nacional por el campeonato, tras vencer a los Green Bay Packers 24-21 en la ronda divisional para disputar el boleto al Super Bowl el próximo domingo contra los Leones de Detroit, quienes vencieron ayer 31-23 a los Bucaneros de Tampa. En tanto, en la Americana, los Cuervos de Baltimore vencieron 34-10 a los Tejanos de Houston y enfrentarán a los Jefes de Kansas por el boleto al Super Bowl. En el tenis, Novak Djokovic avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia tras vencer a Adrián Manarino en una destacada actuación. ¡Órale! ¿También hicieron una obra de teatro? Con esta victoria, Djokovic iguala el récord del suizo Roger Federer al alcanzar los cuartos de final en un Grand Slam en 58 ocasiones. En su próximo enfrentamiento se medirá contra Taylor Fritz, primo alemán de Taylor Swift, quien no canta ni compone, pero alcanzó por primera vez los cuartos de final en el Abierto de Australia. En el hockey sobre hielo femenil 3x3 de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Gangwon, el equipo mexicano logró una histórica victoria al vencer en la ronda preliminar 9-2 a Países Bajos, o como les llama, qué bonito, Países. Esta victoria fue significativa después de su derrota 17-0 ante Hungría en su debut. Ayer cayó ante las italianas 11-3 en su cuarto partido de la primera fase. Las mexicanas están a 3 victorias del pase a la siguiente ronda al enfrentar a las escuadras de Australia, China y Turquía. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Se terminó, pero no se pierdan hoy El VAR, el mejor programa deportivo grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí me pueden seguir en Instagram, TikTok, Twitter y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.